desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Estamos en vivo y vamos para la radio. Saludamos desde acá, desde la ciudad de Brownsville, Texas, en una noche todavía caliente. Para los que no conocen Brownsville y Matamoros, queremos que sepan que la temperatura aquí llega a 200 grados centígrados. Oye, está caliente, es una brasa allá en las calles, un calor tremendo, la humedad es impresionante. Pero cuando venimos a la casa de Dios, siempre es agradable, siempre bonito, siempre simpaticón, y sobre todo que venimos a cantarle al Señor, a bendecir su nombre, a tener convivio, compañerismo con nosotros, y más que todo esto, aprender de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y vamos a hacerlo, por favor, en el libro de Éxodo. Hemos venido estudiando nosotros una serie que le hemos titulado Las Promesas de Dios. Hemos venido estudiando las promesas de Dios. Aquí tenemos, por favor, personas que necesitan que podamos compartir con ellos su Biblia. Mari, por favor, para que ellos vean dónde está la Escritura. Y vamos a ver en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 24. Hoy vamos con el estudio número 11. Vamos a ver dos promesas más de las 7,000 que aparecen en toda la Biblia. Dice así el Señor en su palabra. Lo leemos todito, por favor, 20:24. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Padre, nosotros te creemos, y nosotros lo que acabamos de leer sabemos que es pura verdad. Señor, no son ilusiones, no son fanfarronadas, y sobre todo no son cosas que nosotros jamás en la vida podamos llegar a disfrutar, a vivir. Entendemos que nadie más en este mundo está interesado para que a nosotros nos vaya bien que a ti. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender y sobre todo a creer lo que está en tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta es la onceava noche. Esta es la noche número 11 que nos reunimos y venimos a estudiar la palabra de Dios. Y nos ha tomado verdaderamente un tiempo muy lindo para poder aprender de todas las promesas del Señor. Y habíamos llegado a un punto donde habíamos dicho que siempre la introducción iba a ser básicamente lo mismo, que queríamos explicar y queríamos confirmarle, pues, a los estudiantes, a los que ven por la página, a los que escuchan por la radio y los que estamos en la iglesia, que Dios ha tomado su propia iniciativa. Dios ha querido, de su propia voluntad, hablarnos y dejarnos en la Biblia palabras por las cuales nosotros no solamente nos ilusionemos, sino nosotros nos emocionemos al llegar a creer que esto es y podría llegar a ser una realidad en nuestras vidas. Hemos dicho que la promesa es algo, es la expresión de la voluntad de Dios que se impone a sí mismo a poder cumplir algo que Él ha ofrecido. Es el acto de esa expresión linda en donde Dios hace todo lo posible y hará todo lo posible por darnos a nosotros todo cuanto nosotros merecemos. Las promesas de Dios son para siempre. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer y de hoy y por siempre. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, las promesas que aparecen en la Biblia no fueron solamente para los principios de la civilización humana o de la raza humana, o en los tiempos cuando Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Las promesas no fueron solamente para José. Las promesas no fueron solamente para Moisés, para Josué, para Caleb, para Sansón, para David, para Samuel. Las promesas de Dios son siempre, y sobre todo son para todos aquellos que creen que las promesas de Dios son una realidad y confían que lo que dijo Dios es verdad. Mencionamos que hay una lista tremenda de promesas, y esa lista es esa promesa de salvación, que hay una promesa de sanidad de nuestro cuerpo, hay una promesa de protección para nosotros, Hay una promesa de vida eterna, promesa también de perdón de pecados, promesa de prosperidad, promesa de que nos iba a dar a nosotros el paracleto, el ayudante, el ayudador, el Espíritu Santo, para que nos recordara a nosotros todas aquellas cosas que Cristo dijo. Y sobre todo, lo hermoso de todo esto, la promesa de un nuevo nombre y la promesa de la victoria. La Biblia dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Pero hay una promesa que yo quiero que, por favor, usted vaya viendo conmigo en esta noche. Y es una promesa de bendición. Hermano, por favor, ¿cuántos de nosotros estamos? Mire, yo podría usar esa forma tal vez para coaccionar, para poder arengar, o para poder sacar un amén, o para poder sacar un aleluya, o para poder sacar una acción de levantar su mano. Yo sé que hay predicadores que tienen ese estilo. Pero yo quiero, por favor, que adentro de su corazoncito, usted levante la mano, esa manita espiritual que usted tiene en su corazón, y le diga: Señor, yo estoy urgido, yo estoy necesitada, yo estoy esperando una bendición en mi vida. Señor, tengo tantas necesidades, pero hay una tan sola cosa que yo quiero. Que si tú me das eso, oíme bien esto, Señor, si tú me das eso, si me das eso, Padre, a mí, hago una cosa, hago un trato contigo en esta noche. Si me das lo que tanto necesito en la vida, te prometo que no te vuelvo a pedir absolutamente nada por el resto de mis días. Porque esto que yo necesito es lo que va a cubrir verdaderamente todo cuanto yo pudiera añorar o anhelar en la vida. En el capítulo 20, versículo 24, ahorita le voy a explicar yo a usted algunos detallitos del contexto de todo esto. Mire lo que dice 20:24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, ojo con esto, pónganmele muchísima atención a estas dos expresiones. Son dos verbos. Vendré a ti y te bendeciré. Son dos cositas. Póngale mucha atención. Vendré, pero no solamente voy a venir para exhibirme, para hacerme acto de presencia o para presentarme. Mira, voy a venir. Te voy a visitar y te voy a bendecir. Oh, mire, mire, por favor. Escuche lo que le voy a decir. Mire, ya dejémonos de tarugadas. Porque eso es lo que muchas veces nosotros en el pueblo evangélico somos. Nos llenamos de un montón de tarugadas. Porque leemos un montón de cosas en la Biblia, pero no las creemos. Vemos que pasan en la vida de otros, pero miserablemente en nuestras vidas no pasa nada. Pues. Mire, le voy a decir esto. Bendecir a sus hijos es la naturaleza de Dios como padre. Nadie se pone más feliz en este mundo. Yo sé que es muy probable que la persona que recibe bendición de Dios, existe una alegría, hay un júbilo, hay un gozo, hay un regocijo. Pero su gozo, su regocijo, su júbilo y su alegría no se compara con la alegría que Dios tiene en su corazón cuando llega a bendecirlo a usted y cuando llega a darle lo que usted tanto ha pedido. Dios estaba educando a su pueblo, y quiero que usted me ponga mucha atención. En el capítulo 20, Dios era necesario que le entregara al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Porque esta gente habían nacido y se habían creado y habían crecido en una tierra idólatra, en donde habían estado expuestos a que todo lo que miraban y a todo lo que hacía el resto de los egipcios, cualquier animal, cualquier cosa, cualquier pedazo de bronce, de plata, de oro, lo deificaban o le daban un cierto poder divino. Ellos miraban un animal y lo adoraban. Ellos miraban un pedazo de bronce, un pedazo de piedra, porque aquí había estado un altar, a tal, entonces también lo adoraban. Y para Dios era importante poder educar correctamente al pueblo de Israel. Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él por sobre todas las cosas del mundo. Él no ve con buenos ojos cuando todo lo que en nuestro corazón pasa está dividido, es difuso. Cuando hay una cierta porción de cariño, de respeto, de tiempo, de recursos, de entrega, de pasión por Dios, pero el resto de nuestro vivir es compartido. Y Dios dice, no, o me das todo tu corazón, o mejor no me des nada. O soy dueño de tu vida, o no lo soy. Yo no quiero ser socio. Yo no comparto con nadie. Yo no he dado lo que me sobraba. Yo di todo lo que tenía. Yo di a mi único hijo, a Jesucristo, para que te fuera a comprar y para que te fuera a redimir. Dios no quería tampoco que su pueblo lo adorara a donde el pueblo de Dios se le ocurriera que había que adorar. Por eso era importante hacerle un altar a Dios. Por eso se lo hizo Noé, se lo hizo Abraham, se lo hizo Isaac, Jacob, se lo hizo también Moisés, y se lo hicieron todos los patriarcas, le hicieron un altar a Dios. No donde ellos pensaban que era el lugar para adorar, sino donde Dios quería que le adoraran. Dios, oiga esto, cuando Dios le pedía al pueblo que hicieran un altar para adorarle, Dios se iba a comprometer de bendecirlos como nadie lo había hecho en la vida. Nos falta una figura ahí, si me ponen atención, por favor. We're behind. Okay. Dios se comprometía a bendecirlos como nunca nadie lo había hecho con ellos. Antes en Egipto, ellos se postraban. Antes en Egipto, ellos rendían culto a lo que los egipcios hacían. Esa fue tanta la desesperación que cuando estuvieron en el desierto, le pidieron entonces a Aarón que hiciera algo. Se quitaron todos los zarcillos, el oro, las cadenas y todo esto. Y vino Aarón y hizo fundición de todo esto. Dice, señoras y señores, les presento. Ese es el Dios que los sacó a ustedes de esclavitud de la tierra de Egipto. Lo mismo quiere para nosotros. Y le voy a decir una cosa. Dios quiere bendecirnos. Hay una promesa de Dios. Repito, si la palabra ya se le olvidó, a mí no. Dejémonos de tarugadas. Dejemos de vivir por debajo del estándar de lo establecido para los hijos de Dios. Dios no quiere que nosotros nos andemos arrastrando en la vida. Nosotros somos hijos del Rey. Nosotros somos un real sacerdocio, somos un pueblo escogido, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos embajadores de Cristo. Ni me diga amén. ¿Sabe por qué? Porque no lo creemos. No creemos que somos eso. Pero Dios quiere para nosotros bendecirnos y debemos de observar que Dios es un Dios enfático. A Él no le importa a dónde usted esté. A Él no le importa a dónde usted se vaya. Pero si Dios le ha prometido bendecirlo, la Biblia dice, mil bendiciones te alcanzarán. Que lo va a bendecir, lo va a bendecir. Te voy a decir esto, hay una figura acá y hay una palabrita que probablemente algunos de ustedes por la distancia donde está no lo aprecian. Mano Barraza allá. Cuando Dios determina bendecirte, se abren puertas que nadie puede cerrar. Fluye agua como en los desiertos y cae maná del cielo sobrenatural. Se hace cotidiano en tu vida. Si Dios, oiga esto, si Dios ha abierto su boca, si Dios ha dejado un espacio en la Escritura para que usted escuche, es por eso que he venido hablando todos estos días. Hermano, mire, ya no use esta Biblia como desodorante, porque algunos solamente aquí la cargamos. Léala, y cuando lea la Biblia, crea lo que está ahí. Le voy a decir algo. He tratado la manera de obviar, y he tratado la manera de omitir nombre de esta persona, quien más nos necesitó en oración desde el viernes para acá. Este micrófono no ha sido usado para esto, para mantener el hermetismo, la seriedad y lo delicado de esto. Ayer yo compartía algo con los estudiantes del seminario y les dije, han pasado cosas a través de la lectura de la palabra que a mí me sorprenden. Ayer yo compartí esto con los estudiantes y les dije, el día de ayer yo estaba leyendo esto. Y abra conmigo, por favor, Salmo 18. Si no lo encuentra, solamente anótelo. Si no lo encuentra, solamente anótelo. Y el día de ayer, el Salmo está casi en la mitad de la Biblia. Vas muy bien, más adelantito. Salmo 18. Quédese ahí nada más. Yo le voy a decir hasta dónde. Yo le voy a decir que me urge a mí, pero que usted lo vea. Esto es bien serio. Esto es bien delicado. Esto no es una casualidad. Esto no es un chiripazo. Esto no fue una casualidad. Esto no fue una coincidencia. Una de la tarde yo estaba leyendo mi Biblia. Y vea lo que dice el Salmo 18. Me tocaba leer esta porción. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Ojo lo que dice, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero vea lo que dice el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. ¿Dónde dice? Desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto ninguno de nosotros lo puede dimensionar, solamente la persona que lo vivió. Regreso. Si va a leer su Biblia, léala seriamente. Si va a leer su Biblia, lea su Biblia responsablemente. Si va a leer la Biblia, crea lo que dice ahí. Dios no es fanfarrón. Dios no va a abrir su boca solamente para anestesiarnos a nosotros y engañarnos. Lo que está escrito es verdad y su palabra no regresa a él vacía. Si Dios te ha prometido bendecirte, espera, porque te va a bendecir. Espéralo. No hagas cosas que parecen buenas cuando verdaderamente no lo son. Pero hay otra bendición y esta es una promesa muy interesante. Y mire cómo son las cosas. La mayoría, porque no quiero decir todo, porque si pregunto que si todos, no, yo soy de acá, Westmoreland, USA. Aquí nadie parece que fuera, solamente la hermana que digo yo, la holandesa, por aquí la vi, no sé dónde está la hermana holandesa, por ahí se sentó, ¿verdad? Pero aquí no hay ningún ruso, aquí no hay ningún danés, aquí no hay ningún irlandés, aquí tocho morocho, papá. Y si no fuimos nosotros, fue papá, o si no papá, fue el abuelo, y si no fue el abuelo, el bisabuelo. Pero si tenés apellido el hispano, por más que digas, es que vamos por en San Antonio. Sí, pero San Antonio era de México hace 100 años, ¿verdad? Ay, no me andes ahí, que yo, ay, born in USA. Mire, capítulo 22, versículo 21. Oiga, ojo con esto. Capítulo 22, versículo 21, del libro de Éxodo. Hay una promesa de hospitalidad. Promesa de hospitalidad. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que estamos viviendo hoy en día nosotros, en nuestro medio, en nuestro entorno. Éxodo capítulo 22, versículo 21. Vea lo que dice la Biblia. Y al extranjero, al mexicano, al guatemalteco, al salvadoreño, al hondureño, al nicaragüense, al colombiano, al argentino, al uruguayo, al chileno, al dominicano, al cubano, al colombiano, dice, y al extranjero, no engañarás ni angustiarás. porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Sopas, pichón, decía. Vaya. Dios, le voy a decir algo. Dios se interpone. Dios no ve con buenos ojos. Dios no aprueba cuando se da un trato desconsiderado a las personas menos afortunadas y a las personas más vulnerables, y sobre todo aquellos que vivimos en este país que no somos legales. Yo fui mojado, soy mojado, and proudly to be mojado forever and ever. El que nació patamal, dicen, del cielo le caen las hojas. ¿Cómo negar que soy mojado, bro? Quítemelo. Yo me puedo pintar el pelo güero como se lo pintó Vicente Fernández cuando estaba pasando la frontera de Cadereyta, con no sé dónde, dijo, ¿verdad? Porque él pasó 500 veces, se tiró la frontera, dice Vicente Fernández. Y la mira le hizo los mandados. Vaya. Me pinté el pelo güero. Yo me puedo hacer un lift. Vaya. Y yo me puedo cambiar de mi fisonomía y puedo aprender bien, bien el inglés y que no quede ningún acento de que en vez de decir thank you, digo thank you. Y en vez de decir excuse me, digo squeeze me, ¿verdad? Entonces, oh my God, oh my God. Le voy a decir una cosa. Dios se interpone. He doesn't approve. He doesn't give the okay. Cuando nosotros tratamos desconsideradamente a las personas menos afortunadas y a las más vulnerables, a Dios no le parece que nosotros mostremos crueldad y no seamos hospitalarios. Voy a repetir capítulo 22, versículo 21. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Llegó un hermano de un lugar que se llama Uruapan, Michoacán. Llegó a una de nuestras iglesias, por no decir dónde, para que no tenga usted ninguna sospecha. Y este hermano llegó a la iglesia. Aceptó a Cristo en su corazón y el pastor se acercó a él y le dice, hermano, qué bueno que vino, ¿cómo podemos ayudarle? Pues mire, pastor, yo no tengo trabajo, me gustaría que me dieran una chambita para acá. Y entonces, bueno, dice, sí, hermano, ven para acá. Hermano, mire, el hermano tiene una compañía donde hace cierto trabajo. Hermano, hágame un gran favor. Sí, sí, pastor, sí. Yes, brodita. Mañana te recojo a las 8. No le digo qué trabajo hacía para no entrar en detalles. Entonces, el viernes, aquel ilusionado, hoy día de pago, el día viernes, se me van a pagar. Y no le pagó. Entonces, de plano que aquí el sábado pagan. Llegó el sábado, trabajaron mediodía, ¿no? Y este hermano, pues, bien, bien noble, bien honesto, bien, bien sano en su mente y en su nueva fe. Y dice, bueno, tal vez mañana que lo ve en la iglesia, allá me va a pagar. Y llegó el domingo y no le pago. Entonces digo, de plano que por quincena, ¿verdad? Me imagino que la primera semana se queda de fondo, ¿verdad? Entonces, y por quincena, y nada. Pasó los 15 días y no le pagó. Y el pobrecito ya le rugían las patrullas, porque ya 3 días con los mismos calcetines, no había podido lavar la ropa interior, ya la ropa anterior, ya no es la ropa interior, ¿verdad? O sea, el tipo ya estaba, ya las sopitas esas, las maruchan, ya se las conocía, las de pollo, las de camarón, las de las mixtas, las no sé cuántas, las con curry, las sin curry, las, todo, ya se las probó todas. El tipo tenía el sodio en su sangre, estaba a 8,500 de tanta sopa maruchan, ¿verdad? Y entonces en un día de culto, el miércoles, ¿qué pasó, mi hermano? Hola, no, le dice el pastor, ¿cómo va? ¿Cómo está el trabajo? Pues, qué bueno que pregunta, pastor, le dijo. Nada bien. ¿Qué, ya no está ahí en el trabajo? No, sí estoy trabajando, le dijo. Pero el hermano le dijo, no me ha pagado. No me diga. Sí le digo. Entonces, bueno, déjeme, bro, yo voy a lo escumado. Y le dice, brother, ¿qué pasó? No, 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 es que usted no sabe, pastor, que cómo manejo yo mis negocios. No, no, hermano, yo, perfecto, usted es hermano, usted es diácono aquí en la iglesia, y pues yo no me puedo meter en su trabajo ni en su forma de cómo usted gobierna sus asuntos, ¿verdad? Pero me parece que no es, mi opinión, me parece que no es correcto. No, 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 sí. El día siguiente en el trabajo le dijo, mira, le dijo, y por bocón le dijo, ni te voy a pagar, y si me volvés a cobrar, te echo la migra, le dijo. Eso que usted quisiera pensar, pensé yo, ¿ves? Hijo del Espíritu Santo, dije yo, ¿verdad? Se lo voy a decir, que lo sabemos hoy. Nosotros que vivimos aquí en Brownsville, tenemos oportunidades como ninguna otra de las ciudades en los Estados Unidos para mostrar generosidad con los que han venido, con los que están viniendo y con los que seguirán viniendo. Hay una cita, y esto es bien importante que usted lo vea, en Levítico. ¿Dónde está Levítico? Levítico es Génesis, Éxodo, Levítico. Adelantito nada más, unas cuantas páginas adelante vas a encontrar, después de Éxodo, vas a encontrar Levítico. En Levítico busca el capítulo 19. Estabas en Éxodo, capítulo 22. Vente tú, por favor, adelante, adelante, vas a encontrar ahí, pegadito a ese libro, está el libro de Levítico. Pegado al libro, ya te fuiste muy adelante, te fuiste casi pegado a Éxodo. Pegado a Éxodo está Levítico, versículo 22 al 21. Perdón, capítulo 19, 33 y 34. Levítico 19, 33 y 33. Esto es interesante. Y como decimos aquí en la iglesia, una vez que encuentre la cita, engarróteseme ahí, por favor, ¿ok? Va, quédeseme ahí porque es importante ver lo que vamos a ver. Levítico 19, 33 y 34. Póngame atención. Va, lo voy a esperar. Ya estamos. ¿Estamos? Chévere. Muy bien. Uno. Vea lo que dice la Biblia. Cuando el mexicano, el colombiano, el hondureño, el guatemalteco, el salvadoreño, el cubano, el argentino, el uruguayo, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, ¿no le qué? Como a un natural. ¿Qué significa esto? Como a uno igual que a usted. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. ¿Y cómo dice? Y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Sabes quién firma, papá, el telegrama? Yo, Jehová Dios. La mayoría de nosotros que vivimos aquí somos extranjeros. Y muy bien entendemos este idioma. La Biblia dice que algunos de nosotros, sin haberlo sabido, hospedamos ángeles. Mi amado hermano, Dios no quiere que tratemos injustamente a aquellos que vinieron, a aquellos que llegaron a este país en las mismas circunstancias en que nosotros llegamos. Dios quiere que seamos sensibles con los demás. Los patriarcas tenían un temor tremendo. Abraham hospedó ángeles. Los ángeles libraron de una mortandad tremenda en Sodoma y Gomorra, en la vida de Lot y su mujer y sus hijos. Josué, cuando iba a comenzar la batalla después de Jericó y Jai, llegó un ángel con la espada desenvainada y Josué pensó que era enemigo y dice, eres de los nuestros. Por ese enemigo. Y le dice, soy enviado de Dios. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios quiere que seamos sensibles. Y Dios se va a encargar por ese gesto. Ya no es un gesto de humanidad. Ya no es un gesto solidario. Ya no es un gesto humanitario. Dios se va a encargar, oiga esto. Dios se compromete a partir de esta noche, por lo que está leyendo, que a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, nunca, en ninguna parte del mundo, se les va a negar un lugar donde pasen la noche. Se les va a negar un vaso de agua. Se les va a negar un plato de comida. cuando usted tenga la oportunidad de ser humano, de recordarse cómo vino, de recordarse cómo llegó acá, de recordarse cuánto traía cuando vino para acá. Cuando Dios toque su corazón y usted se muestre solidario, Dios dice: aplaudo tu gesto. Y en esta noche, solemnemente, el 20 de agosto del año 2014, me comprometo que a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, nunca les va a faltar un lugar donde pasen la noche. Jamás perderemos la recompensa. Esto se aplicará a nuestras vidas. La regla de oro, como lo hicieron ustedes con los demás, así la vida también se encargará de hacerlo con ustedes. A mí me dolería en el mundo, y me dolería en el miocardio, en la pituitaria, en el píloro, me dolería hasta en el sistema inmunológico, que un día mis hijos me los corran. Y el día que corran a uno de mis hijos, ya no será porque yo fallé o porque otras cosas fallaron. Muy probable que ellos los echaron de un lugar porque se habían apartado las cosas del Señor. Pero una persona que vive a Dios, que cree, jamás te faltará un lugar. Dios nos ha permitido vivir en este campo misionero. Dios nos ha permitido vivir en esta ciudad. Nosotros no tenemos que ver las noticias en Telemundo, en Primer Impacto, El Gordo y la Flaca. Nosotros lo vemos todos los días. Quiere ser generoso, ponga a trabajar su hospitalidad. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde. Gracias por la bendición de la vida. Gracias por darnos la oportunidad de aprender de ti. De poder narrar lo que yo leí el día de ayer a la 1:00 p.m. Esto no fue casualidad. Era parte de mi devocional diario. Y leyendo yo, y tú desatando y soltando y poniendo en libertad al oprimido. Padre, le pido a esta congregación que cada uno de nosotros, cuando abramos tu palabra, la leamos con responsabilidad, con seriedad, y que creamos que lo que está acá es verdad. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y esto no es una fanfarronada, esto es una verdad. Si usted ha venido en esta noche y usted ha escuchado el mensaje de la palabra, déjeme decirle que estas promesas son para usted. Son suyas. Apropiese, adueñese de ellas. Nosotros no queremos, jamás en la vida vamos a obligarle o a engañarle o a fingir de que nosotros lo invitamos a que se cambie de iglesia. Hay más de 100 niños con sus maestros en el área de escuela dominical. Si esos niños vienen a ocupar las pocas sillas que están vacías, no caben. En esta iglesia ya no hay lugar para usted. Pero no por eso quisiéramos que usted se fuera sin Cristo. Usted aproveche este día bien importante, que estoy seguro que en alguna de las partes del mensaje Dios le ha hablado a su corazón. Reciba a Cristo y aunque nunca más vuelva con nosotros, llévese los zapatos, llévese la bolsa, los útiles escolares, las mochilas, llévese la ropa, llévese los calcetines y aunque nunca más vuelva. Pero sí es bien importante que usted se lleve a Cristo en su corazón. Repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escucha, y hágalo con toda la seriedad del caso. Y dígale: mientras nadie sabe lo que usted va a decir, solamente en su corazón. Señor Jesús, te recibo en esta noche, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, ahí donde usted está, mientras nadie le molesta, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Usted que hizo la oración conmigo, levante su mano, ahí atrásito. Dios me le bendiga. Alguien más, Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, no se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Dios me le bendiga allá atrás. Alguien más, Dios te bendiga allá atrás, gloria a Dios. Alguien más, no se trata de cambiar y que ahora me hice evangélico. No, no, se trata de hacer esta oración y aunque nunca más vuelva a aparecer, levante su mano. Una persona más, Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Alguien más, que Dios te bendiga, papá, felicidades. Significa que si usted no levanta la mano es porque usted ya tiene a Cristo en su corazón y usted está seguro que el día que se muere se va a la presencia con el Padre. Qué bueno que es así. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este programa. Gracias por este proyecto. Gracias por este culto. Gracias por todo lo que nos han regalado que ahora podemos regalar. No queremos quedarnos con nada. No teníamos nada, nos dieron todo y es para regalarlo. Queremos con una mano recibir y con la otra mano regalar. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.